La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos e Israel se distancian luego de la votación del lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un cese al fuego en Gaza. El gobierno de Estados Unidos anuncia una importante ayuda a Guatemala durante la visita del presidente Bernardo Arévalo a la Casa Blanca. Y la oposición en Venezuela no logra inscribir a la candidata alterna a María Corina Machado para las elecciones presidenciales de julio. Hoy es martes 26 de marzo del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Comenzamos con una noticia en desarrollo. Autoridades de Maryland se desplazaron en la madrugada hacia Baltimore luego del derrumbe de un puente en el puerto tras ser golpeado por un buque portacontenedores, precipitando automóviles y hasta 20 personas al río. Los equipos de rescate buscaban supervivientes en el río Patapsco después de que largos tramos del puente Francis Scott Key, de casi 3 kilómetros de longitud, se hundieran en el agua. Hasta 20 personas podrían estar en el río junto con numerosos vehículos y posiblemente un tractor remolque o un vehículo tan grande como un tractor remolque que cayó al río, dijo Kevin Cartwright, portavoz del Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore. Se trata de un suceso con numerosas víctimas y en el que participan varias agencias, dijo añadiendo. Esta operación se va a prolongar durante muchos días. Un video en directo publicado en YouTube mostraba cómo el barco se estrellaba contra el puente en la oscuridad. Los faros de los vehículos se podían ver en el puente mientras se estrellaban contra el agua y el barco se incendiaba. Reuters no pudo verificar de momento los videos. Tendremos más detalles en nuestros informes de toda la jornada.
Y en otra noticia destacada, el presidente de Guatemala visitó el lunes la Casa Blanca y se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris y empresarios interesados en apoyar proyectos que desincentiven la migración irregular. Paula Díaz tiene este informe.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la primera visita oficial a Washington desde que tomó posesión. Harris destacó los logros alcanzados por el programa Centroamérica Adelante.
Nosotros hemos establecido Centroamérica Adelante, una innovadora asociación entre el sector público y privado que durante los 3 años pasados se ha conformado por presidentes de compañías y filántropos de todo el mundo. Me complace anunciar que hoy esta sociedad ha generado más de 5.200 millones de dólares en compromisos del sector privado.
Estas inversiones han creado más de 70.000 nuevos empleos en toda la región, formación profesional a más de 1 millón de personas, incorporó a más de 2.5 millones de personas a la economía financiera formal y conecta a más de 4.5 millones de personas a Internet, según la Casa Blanca. Esto incluye el compromiso de la empresa tecnológica Meta para capacitar a jóvenes y propietarios de pequeñas empresas en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Este trabajo está mejorando vidas en la región y está dedicado a los factores que llevan a la gente a migrar a Estados Unidos.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, agradeció este esfuerzo y el apoyo de Estados Unidos al proceso democrático de Guatemala.
En nombre de todos los guatemaltecos, expreso mi profundo aprecio por el apoyo que Estados Unidos le dio a nuestro país durante el difícil proceso electoral y transición presidencial.
En su visita de 3 días a Washington, el presidente Arévalo se reunirá con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos y asistirá a una reunión protocolar ante el Consejo Permanente de esa entidad. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cancela el envío de una delegación israelí a Estados Unidos luego de su abstención en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez.
Crisis diplomática entre Israel y su principal socio Estados Unidos luego de que Washington permitiese la aprobación de una resolución de alto el fuego en Gaza desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esta fue la primera vez que en 6 meses de guerra los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprueban una resolución de alto el fuego para el enclave palestino. El texto en cuestión pide el fin de las hostilidades durante el Ramadán y la liberación liberación de todos los rehenes en manos de Hamas. La postura neutral de Estados Unidos despertó la reprimienda del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien emprendió una serie de acciones manifestando su desacuerdo. Entre las medidas, desde Tel Aviv cancelaron abruptamente la visita a Washington prevista para esta semana de una delegación de alto nivel que pretendía discutir la posible ofensiva de las tropas israelíes a la ciudad fronteriza de Rafah en el sur de Gaza y último refugio para cientos de miles de desplazados internos. Además, siguiendo con la reacción de Israel, el gobierno de Netanyahu solicitó el regreso del equipo negociador en Qatar. En tanto, el consejero de Comunicación de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo estar perplejo con la reacción del líder israelí.
Estamos un poco perplejos por esto. Un par de puntos que es necesario enunciar y, de hecho, reafirmar. Número uno, es una resolución no vinculante. Por lo tanto, no hay ningún impacto en Israel ni en la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamas. Número dos, como dije en mi discurso inicial, no representa ningún cambio en nuestra política. Es muy coherente con todo lo que hemos dicho que queremos que se haga aquí y podemos decir cuál es nuestra política. La oficina del primer ministro parece indicar mediante declaraciones públicas que de alguna manera hemos cambiado aquí. No lo hemos hecho.
Como bien afirma John Kirby, la aprobación de esta resolución no implica una puesta en marcha de esta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido presentaron cargos e impusieron sanciones y denunciaron a Pekín por una amplia campaña de ciberespionaje que supuestamente afectó a millones de personas, entre ellas legisladores, académicos y periodistas. Las acusaciones van concretamente dirigidas al grupo de piratas informáticos apodado APT-31 de ser un brazo del Ministerio de Seguridad del Estado chino y presentaron una extensa lista de objetivos, entre ellos personal de la Casa Blanca, senadores estadounidenses, parlamentarios británicos y funcionarios de gobiernos de todo el mundo que son críticos con China. En la lista también están incluidos contratistas de defensa, disidentes y empresas de seguridad. El documento de acusación presentado el lunes consigna a 7 de los presuntos piratas informáticos chinos implicados, y los fiscales estadounidenses dijeron al tribunal que el pirateo comprometió cuentas de trabajo, correos electrónicos personales, almacenamiento en línea y registros de llamadas telefónicas pertenecientes a millones de estadounidenses. La vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Monaco, emitió un comunicado afirmando textualmente: el objetivo de la operación de pirateo global era reprimir a los críticos con el régimen chino, poner en peligro instituciones gubernamentales y robar secretos comerciales. Por su parte, diplomáticos chinos en Londres y Washington calificaron las acusaciones como injustificadas y carentes de pruebas válidas. La embajada china en Londres dijo que las acusaciones eran calumnias completamente fabricadas y malintencionadas.
Seguimos con más información de Estados Unidos, con la ampliación del plazo para el pago de una fianza reducida y con la fecha para el inicio del juicio por el pago encubierto a una estrella de cine porno, finalizó la intensa jornada legal del expresidente Donald Trump. Héctor Contreras informa.
Como una victoria significativa, catalogaron algunos especialistas la decisión del Tribunal de Apelaciones de Nueva York, en la que otorgaron al expresidente Donald Trump 10 días más y una rebaja superior a la mitad de la fianza inicial en el caso por fraude civil que cursa en ese estado en contra del exmandatario republicano. El selecto grupo integrado por 5 jueces encargado de tomar la decisión revocó además la prohibición para hacer negocios en ese estado para el político de 77 años y sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. En ese contexto, el expresidente dijo a los periodistas a la salida del juzgado, donde asistía a una audiencia separada en su caso criminal de dinero secreto en Nueva York, y desde allí elogió el fallo, asegurando que pagará la fianza de $175 millones en el plazo establecido. Sin embargo, también reiteró sus críticas al juez civil Arthur Ergoron.
Agradezco a la División de Apelaciones por actuar rápidamente, pero el juez y su actuar es una vergüenza para este país y no se debe permitir que esto suceda.
El expresidente Donald Trump, quien ha tenido que alternar su campaña presidencial con las obligaciones ante la ley por sus múltiples procesos legales, será juzgado a partir del 15 de abril por cargos relacionados con el pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels, destinado a encubrir denuncias de una supuesta infidelidad extramatrimonial. La decisión del juez Juan Merchan de iniciar un juicio en los próximos días abre la puerta para el primero de los cuatro casos penales que cursan en contra del exmandatario estadounidense. Sin embargo, y como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el expresidente se declaró inocente de todas las acusaciones y catalogó su proceso como una cacería de brujas orquestada por sus rivales políticos.
Este es un caso que podría haberse iniciado hace 3 años y medio y ahora están peleando porque quieren intentar hacerlo durante las elecciones. Esto es una interferencia electoral. Eso es todo, interferencia electoral, y es una vergüenza.
El juicio, inicialmente previsto para este lunes, estaba en el limbo después de que una gran cantidad de documentos relacionados con el caso fueran considerados por la defensa, acusando una mala conducta procesal. El argumento que generó molestia en el juez Juan Merchan sirvió de base para la ratificación del 15 de abril como el día en que se empezará con la selección del jurado que participará en el sonado caso contra el ahora precandidato presidencial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso en Buenos Días América. Mientras el mundo sigue consternado, Estados Unidos desestimó las afirmaciones rusas de que el ataque estaba relacionado con Ucrania, tal y como acusó el propio presidente Vladimir Putin. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que no hubo ningún vínculo con Ucrania y que es simplemente más propaganda del Kremlin, mientras que Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, reforzó la declaración de Kirby.
No hubo participación de Ucrania. El gobierno de Ucrania lo dejó claro y más allá de las investigaciones y los reportes rusos, no se encontraron pruebas porque no hubo pruebas.
Mientras Rusia entierra a las más de 130 víctimas del feroz ataque terrorista en un centro comercial y teatro de Moscú y los equipos de rescate aún continúan la búsqueda de desaparecidos, 4 personas fueron arrestadas como sospechosos de la masacre. El primer acusado, Dalerzhdan Mirzoyev, se declaró culpable de todos los cargos y, según la agencia estatal RIA Novosti, enfrenta una posible cadena perpetua. Otro de los acusados, Saida Krami Rachavalizoda, también enfrentaría la misma pena. Más allá de que el grupo islamista ISIS se atribuyó la masacre, los medios de comunicación pro-Kremlin ignoraron dicha responsabilidad. El director del canal de propaganda de la televisión rusa afirmó que la responsabilidad de ISIS es falsa y apuntó a Ucrania como responsable. También el medio oficialista RIA Novosti sostuvo que el califato de Kiev está lanzando una campaña de terror contra Rusia. Los analistas también pusieron en duda la acusación a Ucrania. Alex Kokcharov, analista del grupo S&P Global Market Intelligence, sostuvo.
La frontera con Ucrania es una línea de frente y no hay puntos de cruce desde la región rusa de Bryansk a Ucrania. La frontera está completamente militarizada. Hay una presencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas rusas.
El ataque del viernes fue el más mortífero cometido en Rusia en 2 décadas y ocurre una semana después de que el presidente Putin consiguiera su 5º mandato consecutivo, un golpe perjudicial para un líder que se presenta como alguien capaz de garantizar el orden.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Mientras, en un hecho inédito, integrantes del crimen organizado secuestraron a 66 personas en el estado de Sinaloa y las autoridades afirman que se debe a la confrontación entre dos bandas delictivas. La mayoría de ellos ya fueron liberados. Sara Pablo tiene el reporte.
El secuestro masivo de diversas familias ocurrido el fin de semana en Culiacán, Sinaloa, es debido a una confrontación entre grupos de la delincuencia, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que de las 66 personas sustraídas, 58 ya fueron liberadas y se trabaja en la búsqueda de 8, todas mayores de edad. Ante varios cuestionamientos, dijo que por razones obvias no podía dar mayor información, sobre todo porque se busca que no haya pérdida de vidas. Aseguró que desde el primer momento se está actuando. Fueron desplegados 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas y un agente murió en un enfrentamiento con delincuentes y 3 personas fueron detenidas. Descartó que se trate de un ataque a la población en general.
Decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población.
O que aumente la violencia.
O que aumente. Y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable. Todos actuemos de manera responsable. Se trata de grupos, no es contra la población. Es una confrontación de dos grupos.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que las personas que fueron secuestradas no presentaron una denuncia por estos hechos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Colombia. La crisis social y política en Haití incrementó el número de migrantes de esa nacionalidad que atraviesan el tapón del Darién rumbo a los Estados Unidos. Manuel Arias tiene los detalles.
La grave situación social y de orden público que desde febrero pasado se ha intensificado en Haití ha obligado a miles de personas a salir de la isla y cientos de ellos han llegado en las últimas semanas al tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, en procura de alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, ahondando la ya grave crisis de los migrantes que atraviesan la selva y que en lo corrido del año, según Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración de Panamá, ya supera los 100.000.
Las nacionalidades, reiteramos, son las mismas, venezolanos, subiendo el número de haitianos, ecuatorianos, colombianos y ciudadanos chinos. Mucha gente con récord criminal, con antecedentes, lamentablemente.
Entre tanto, Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, paso de miles de migrantes hacia el Darién, reportó a La Voz de América una crítica situación en la región.
Afecta el diario vivir de nosotros, nos invaden los espacios, gente deambulando, mendigando en las calles, pidiendo plata, incluso alteran todo el tema de seguridad. Uno no ve como que hay una luz al final del túnel con este tema de migrantes y todos los días llegan y llegan más.
El alcalde Abuchar afirmó que las administraciones locales son las que con pocos recursos afrontan la crisis e hizo un llamado a las autoridades nacionales y los organismos internacionales para que atiendan la caótica situación.
Finalmente, esto es un tema que afecta directamente al gobierno de los Estados Unidos porque todo el mundo quiere ir para allá. Esto se ha vuelto un negocio y nosotros lo único que pedimos es el que haya control de la migración.
Las autoridades locales en la zona del Urabá pidieron al gobierno nacional y a los organismos internacionales crear pasos transitorios y albergues donde a los migrantes se les entregue un salvoconducto mientras definen su situación. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América y continuamos. el partido Un Nuevo Tiempo inscribió a Manuel Rosales como candidato presidencial y la Plataforma Unitaria de la Oposición de Venezuela denunció que se le impidió inscribir a su candidata. Carolina Alcalde tiene estos detalles.
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, fue postulado como candidato a la presidencia de Venezuela por el partido Un Nuevo Tiempo, una de las dos organizaciones políticas por las que la Plataforma Unitaria de la Oposición podía postular a su candidata Corina Yoris, sustituta de María Corina Machado. El otro partido, la Mesa de la Unidad Democrática, no tuvo acceso al sistema para presentar la postulación. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, reiteró la denuncia durante la madrugada de este martes.
No nos han permitido acceder al sistema de postulación, que quede constancia de esta violación al derecho de la mayoría de los venezolanos que quieren votar por el cambio y se les impide tener un candidato. Queremos dar constancia de este atropello que es histórico en relación a negarle los derechos democráticos al pueblo de Venezuela.
La oposición había solicitado una prórroga al Poder Electoral con el argumento de que en ese lapso podrían subsanar las violaciones de hecho y de derecho de las que denunciaron ser víctima, pero Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ratificó que el lapso culminaba este lunes. En tanto, ya en medio de la incertidumbre de la oposición sobre si podría inscribir a un candidato, el presidente Nicolás Maduro acudió al Consejo Nacional Electoral para formalizar su postulación. Desde allí dijo que las elecciones ocurrirán con o sin la oposición.
Y nosotros le decimos a los apellidos... Apellido, apellido, oligarca, oligarca, no te vistas, que no va, porque el que va es el pueblo, es el que va.
12 personas, entre ellas el presidente Maduro, formalizaron sus candidaturas a la presidencia de Venezuela. Varios de los aspirantes aseguran ser de oposición, pero son considerados aliados del chavismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
América Latina inició la conmemoración de la Semana Santa, una de las festividades religiosas más importantes para los creyentes católicos que se mantienen atentos a la salud del Papa Francisco. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con una población mayoritariamente profesante del cristianismo católico, los países de América Latina iniciaron las actividades de la Semana Santa, el momento litúrgico más importante en el que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde México hasta Argentina, en el sur del continente, en todos los países de la región se celebran procesiones, vía crucis y otras actividades particularmente arraigadas en su cultura que buscan conmemorar esta fecha. Este año la población católica de la región también está pendiente de la salud del sumo pontífice, que el domingo de Ramos no leyó su homilía y evitó un largo discurso al inicio de una atareada Semana Santa. Sin embargo, el Santo Padre pronunció oraciones durante todo el servicio e hizo un largo llamado por la paz, sin olvidar mencionar la invasión rusa en Ucrania y los estragos de la guerra en Gaza.
La gente...
donde tantas personas se encuentran sin electricidad a causa de los intensos ataques contra las estructuras que, además de causar muerte y sufrimiento, conllevan el riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor. Por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania y pensemos en Gaza, que tanto sufre, y en tantos otros lugares de guerra.
Hasta ahora el Vaticano mantiene vigente la agenda del Papa, que tiene previsto acudir el jueves a una prisión de mujeres en Roma para el ritual tradicional de lavado de pies y el viernes espera presidir la procesión nocturna del Via Crucis en el Coliseo de Roma, que rememora la crucifixión de Cristo. Además de varias actividades que suponen un desafío para Francisco, que en semanas anteriores presentó episodios que él y la Santa Sede han descrito como gripe, bronquitis y resfriados. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, dijo el lunes que nunca ha apostado en deportes y que su intérprete, Ippei Mizuhara, le robó dinero y mintió. Ohtani dio una conferencia de prensa en el Dodger Stadium 5 días después de que Mizuhara fuera despedido por los Dodgers después de que se diera a conocer reportes de Los Angeles Times y de otras organizaciones sobre su presunto lazo con un apostador ilegal y de tener deudas por arriba del $1,000,000. Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho esto, dijo la estrella japonesa mientras estaba sentado a un lado de Will Everton, el gerente de operaciones de desempeño del equipo, quien tradujo sus palabras. Ohtani habló por cerca de 12 minutos e hizo referencia sobre un documento que tenía frente a él. No aceptó ninguna pregunta de la prensa. Y Dante DiVincenzo convirtió récord de franquicia con 11 triples y estableció una marca personal con 40 puntos, liderando los Knicks de Nueva York a una paliza por 124-99 sobre Detroit el lunes por la noche para su 15ª victoria consecutiva sobre los Pistons. DiVincenzo rompió la marca en un partido de los Knicks que estaba en poder de J.R. Smith y Evan Fournier y se colocó tercero en la liga en triples acertados en la NBA esta temporada. Pudo haber tenido uno más, pero uno de sus tiros de 3 puntos del tercer periodo fue revertido porque antes de ejecutarlo había pisado la línea. Pero el alero se mantuvo en la paliza el tiempo suficiente para establecer el récord con 3-16 por jugar y poco después se retiró con una gran ovación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Tutankamón, su tumba y sus tesoros llegan a Washington en una exhibición que, según sus organizadores, ofrece detalles de uno de los más maravillosos descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Tut murió hace más de 3.000 años rodeado de todos sus tesoros. La exposición tendrá lugar próximamente en el centro Rhode Island de la avenida Rhode Island de esta capital. Dos propiedades pertenecientes al magnate de la música Sean Diddy Combs en Los Ángeles y Miami fueron allanadas el lunes por agentes federales de investigaciones de seguridad nacional y otras autoridades en el marco de una investigación sobre tráfico sexual por parte de autoridades federales en Nueva York, según dijeron dos funcionarios policiales a la agencia de noticias AP. No está claro si Combs fue el objetivo de la investigación. Los funcionarios hablaron con la agencia de noticias bajo condición de anonimato. Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Manhattan declinó hacer comentarios. Se han presentado varias demandas por agresión sexual contra el artista en los últimos meses. El viernes 29, este viernes, se presentará en el Concert Hall del Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años. 32 álbumes ha grabado la legendaria agrupación puertorriqueña. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora. Es el viernes, repetimos, 29, aquí en el Kennedy Center. Dua Lipa se prepara a lanzar su próximo álbum Radical Optimism. El LP incluye los sencillos ya conocidos Houdini y Training Season. Radical Optimism, de 11 pistas, el primer LP propiamente dicho de Dua Lipa desde Future Nostalgia de 2020, llega el día 3 de mayo. Elton John y Bernie Taupin recibieron el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la Canción Popular 2024. Brandi Carlile, Annie Lennox, Metallica, Joni Mitchell y Garth Brooks tocaron varios de los éxitos de los cantautores británicos. El acto tuvo lugar en el edificio de las Hijas de la Revolución Estadounidense, el Dark Constitution Hall de esta capital, a unos pasos de la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja Estadounidense y la Casa Blanca. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.